En Agricultura, Peter Bild, antropólogo especializado en salud y educación, nos ayuda a dar una nueva mirada para así reinterpretar lo que nos pasa. Juntos, una hora de conversación sobre tus sentimientos e inquietudes más profundas en Vida con Sentido, con Peter Bild.
Buenas tardes, bienvenido a Vida con Sentido en Radio Agricultura. Nuestra invitada de hoy, para mí y para muchos, es un ejemplo de vida que nos demuestra cómo los seres humanos podemos alcanzar nuestros sueños y anhelos más profundos. Nos demuestra que los límites no existen cuando nuestros propósitos en la vida nacen desde nuestras convicciones más queridas y sentidas, con esfuerzo y disciplina, pero por sobre todo con pasión, con amor. Nuestra invitada es cantante lírica, soprano, arquitecta, productora y gestora cultural musical, directora de ópera, diseñadora teatral y de vestuario. Se desempeña como directora de arte y cultura de la Universidad Católica y académica en el taller de ópera del Instituto de la misma universidad. Y en septiembre recién pasado ha recibido el Premio Nacional de Artes Musicales. Como reconocimiento a su extraordinaria trayectoria nacional e internacional, así como se destacó por el jurado su sólida carrera dedicada a la formación de nuevos talentos musicales, quienes han tenido proyecciones internacionales. Pero tal vez un elemento más significativo y que más la distingue es que se resalta su foco en la labor educativa como un aporte clave para la divulgación artística, en visibilizar la ópera. Estoy hablando de Miriam Singer. Hola, Miriam, ¿cómo está usted? ¿Cómo Hola. Estás tú? ¿No te gusta que te tuteen?
O sea, sí, pues me gusta que me tutees.
Perdón, ¿te gusta que te tutee? Claro, que te dice usted.
Claro. Porque si no, estás? Me obligas a mí a tratarte de usted, pues sí. Entonces ya estableces una distancia que yo estoy dispuesto a respetar como tú quieres.
Ah, no. ¿Cómo estás?
Súper bien.
¿Qué se siente haber recibido un reconocimiento? Yo prefiero hablar de esto porque se habla ese de las competencias. A mí no me gustan las competencias, pero los reconocimientos sí. ¿Qué significó para ti recibir este reconocimiento a tu trabajo, a tu trayectoria? Yo sé que tú no te postulaste, que luego te insistieron, que aceptaste con la condición de que el rector de la...
Sí, claro.
Averiguaste
todo.
Y tú dijiste, ya, yo acepto, pero si el rector de la universidad es el que me acompaña. Y resulta que no te lo esperabas, como dicen por ahí, parece que cuando uno no espera algo llega, y te llegó este reconocimiento precioso.
Sí, yo creo realmente que ha sido la tónica de mi vida, ¿no? Es decir, las cosas me pasan, me llegan así. No sé por qué, de alguna manera yo voy caminando por la vida... Y sin mucho propósito, yo no tengo así propósitos de largo aliento, yo solamente tengo un instinto para reconocer lo que tengo que hacer, no mucho
eso
más
es lo que eso es lo que a mí me encanta, ¿eh? Por eso, bienvenida a Vida con Sentido. Sí, un instinto.
Qué bonito. Sí, sí, claro. Está bien con sentido y no con propósito. Me gusta más el hecho de tener un sentido, porque el vocablo sentido es multidimensional, tiene que ver con sentir, tiene que ver con dirección, no con objetivo, propósito final, sino simplemente con un ángulo, ¿no?
Sí. No con resultados.
No, ir para allá y no para allá. ¿Cachai? ¿No?
Sí, una orientación.
Y también el tiene, digamos, etimológicamente que ver con el balance, ¿ya? El balance, lo que podríamos llamar prudencia, centrar arriba de tu columna vertebral la cabeza y no ponerla en otro lado. ¿Ya? Porque eso es re importante. Yo tenía un amigo que decía que él no iba al biógrafo. Tú sabes que los antiguos no decían voy al cine, decían voy al biógrafo. Mi abuela ah, de la época de mi abuelo. Entonces este amigo que ya no está con nosotros, un tipo extraordinario, Félix Buroto, fíjate qué bonito que me pueda hacerle ese homenaje. Félix decía, yo no voy al biógrafo, no me paso película, vivo al medio del eje de mi cuerpo, parado sobre la tierra. Y yo vivo así, parada sobre la tierra. Pero todo esto porque estamos analizando el hecho que tu programa se llama Vida con Sentido, y eso me gusta mucho, y probablemente esa es la razón por la cual yo estoy acá.
Miriam, y dentro de ese contexto que me encanta, porque como que agarraste la hebra de la iniciativa, del valor que tiene el programa, ¿cómo se descubre ese sentido? Reflexionando, no sé si es una fórmula, pero reflexionando un poquito en tu vida, en tu trayectoria, yo creo que cuando uno recibe un premio, que es un reconocimiento, uno se detiene y observa, ¿no? No sé si te habrá pasado, pero yo creo que uno mira para atrás, que lo tienes que haber hecho seguramente muchas veces, pero cuando hay un premio hay como un alto en el camino y uno mira para atrás y uno dice, chuta, ¿cómo fui construyendo este sentido? ¿Es algo que se tiene una claridad absoluta?
No,
¿cómo sientes tú?
No, es al revés.
¿Cómo lo viviste tú?
Yo, lo que pasa es que tengo, yo soy hija de mi papá. Uh-huh. Y mi papá, que es la figura central de mi vida, del inicio de mi vida, mi papá me dio algunas lecciones una vez, me recuerdo, ¿no? Que, te puedo contar este cuento un poquito largo, pero te lo voy a contar igual.
Cuéntame.
Yo tenía en el colegio la misión de hacer entrevistas. Debo haber tenido unos 10, 11 años, porque yo tengo que haber estado, ponte tú, en octavo, una cosa así. Y entonces la tarea que nos dieron en la asignatura de castellano, creo, era hacer entrevistas a personas que tuvieran éxito en la vida, ¿ya? Uh-huh. Entonces me acuerdo que llegaron a la casa dos amigos de mi papá, los dos ingenieros. Entonces uno de ellos dijo, el éxito es cuando tú te paras, miras ese puente y dices, yo lo construí, ¿ya? Y después vino el otro y dijo, la verdad es que para mí el éxito es estar contento con lo que hice hoy día. Entonces mi papá me enseñó, me dijo, mira, tienes que aprender a apreciar el valor de lo que significa estar en paz con lo que hiciste hoy. Entonces, de alguna manera, todas estas cosas que me fueron pasando, de que yo me subiera a un escenario y que yo cantara y que el teatro se viniera abajo, bueno, fue para bien y para mal, porque por un lado, las palabras de mi papá indicándome que el verdadero valor no estaba en yo poder, digamos, demostrar en el exterior, mirando el puente. Yo me acuerdo de ese puente, porque además se estaba construyendo un puente en Vallenar, que además después se fue abajo, ¿cómo sería, no? Entonces, eso no era el valor, el verdadero valor era mirar lo que yo estaba haciendo ahora y decir, está bien o no. ¿No? O no está bien. Entonces, cuando me acuerdo de alguna manera, ¿no?, que yo un poco resentía el tener que, y esto era típico de la Traviata, porque la Traviata está escrita de tal manera que la cantante termina el primer acto con un gran agudo, y cuando se venía al bajo del teatro yo pensaba inmediatamente, bueno, esta cuestión es parte del libreto, así que qué diablo, no hay otra, tiene que venirse abajo del teatro, porque además yo tenía un mi bemol, y pocas intérpretes, digamos, no todas las intérpretes de la Traviata tenían esa nota que es totalmente opcional y que está en la tradición y que no está escrita. Entonces, como yo tenía el mi bemol, yo lo cantaba y muy bien, y me resultaba siempre con mucha certeza, porque eso es otra cosa cuando uno canta, ¿no? Tener la certeza de que así se venga abajo el mundo, tu instrumento te va a acompañar. Entonces, cuando sucedían esas cosas, que se viniera abajo el teatro en aplauso, yo me sentía cohibida porque de alguna manera no se estaba cumpliendo esa visión de lo que es lo bueno de la vida, que está aquí adentro y no está afuera. Mirar el puente y recibir el aplauso de la comunidad, ese puente que uno había construido, ¿no? O ese mi bemol, o toda esa cosa, estaba afuera. Y eso no era el éxito. El éxito era como eso lo vivía yo, de acuerdo a la enseñanza muy particular de mi padre. Bueno, eso fue bueno y fue malo también, todo de dulce y de agraz, porque yo sé que de alguna manera también me perdí la posibilidad de escuchar ese tremendo aplauso y elevarme como se podían elevar muchas colegas que recibían ese aplauso y vivían y eran capaces de descansar su felicidad sobre ese aplauso. Bueno, esa parte me la perdí.
Es como la parte de poder disfrutarlo. Porque tal vez
claro, cuente... es un disfrute que viene desde el afuera, ¿no? Y no desde cómo eso salía en una dimensión interior mucho más, más íntima.
No, yo te entiendo, pero tal vez reinterpretando, podría tal vez hoy día hacer una lectura que nos plantea de que efectivamente lo importante no es el reconocimiento del puente construido para los demás, sino el placer de construir el puente sumado al disfrute de que el puente sea significativo para los que pasan por sobre él.
Sí, yo creo que lo has interpretado bien, Ahora, todo esto no obsta para que todas las cosas que me pasaron en la vida, como por ejemplo poder cantar esa Traviata, entre muchas otras, sea motivo de asombro para mí y agradecimiento permanente, porque yo no puedo creer que esas cosas me pasaron a mí. ¿Cachai? O sea, sí, es sí, como, sí, me dieron el Premio Nacional de Arte Musical, ¡oh! Sí. ¡No puedo creerlo! Sí. ¿Cachai? O sea, canté la Traviata, yo. o cosas más lindas y tan lindas como esas, ¿no? La experiencia de cantar para las personas que no eran como lo que me contabas tú de tu padre, que sabía que tenía un profundo conocimiento y disfrute y que podía identificar miles de interpretaciones por distintos artistas probablemente de una misma obra. A mí me pasó en algunas oportunidades que tuve la suerte de cantar para personas que estaba claro que nunca habían tenido esa experiencia, y eso era de verdad como tocar el cielo. Fíjate que me haces acordarme en este momento una vez en la ciudad de Antigua. Yo canté no me recuerdo qué programa, ¿ya? Me invitaban a cantar Antigua con la orquesta. Antigua es una ciudad que queda probablemente a una hora y media de Ciudad de Guatemala. Es una ciudad colonial que se conserva intacta. Y a mí me alojaban en un antiguo monasterio de monjas, ya no me acuerdo qué orden, pero te quiero decir que tú entrabas y al entrar te esperaba un altar que tenía 400 años. Y en mi pieza había una figura de una policromada, una madera policromada que tendría probablemente desde, qué sé yo, lo mismo, ¿no? Desde el inicio de la llegada de Hernán Cortés, que al muy poco tiempo vinieron también los artistas que forjaron la evangelización de la población original latinoamericana en general. Entonces era un lujo que para mí era inconcebible, ¿ya? Estar ahí, yo decía, no es posible que yo esté en este lugar, en esta habitación, ¿no? Rescatada y que sus piedras están puestas todas juntas desde hace 300 años. Una cosa
Sí. Sobrecogedora.
sobrecogedora, la belleza del lugar. Bueno, entonces viene y se hizo una noche un concierto en la plaza. Y ya, y me estaban diciendo, vamos, vamos, que no, no, para subirme a la van. Y se acercan dos indios, dos señoras, no, el marido y su señora, dos personas muy bajitas, porque la población original en ese sector es muy bajita. Imagínate, yo soy muy baja, mucho más chiquito que yo. Y me hablan y me dicen y me cuentan que habían viajado desde no sé dónde, toda la tarde, venían de un pueblo que quedaba a 4 horas de distancia de
Para poder
Antigua,
escuchar.
para poder escuchar ese concierto, y me venían a dar las gracias a mí. O sea, me dan ganas de llorar de solo recordar ese momento, ¿cachai? ¿No?
Precioso, sí.
O sea,
Sí, 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 sí.
es demasiado hermoso vivir algo así. Eso
Miriam,
sí.
vamos a una primera pausa, ¿te parece?
Bueno,
A una primera pausa en Vida con Sentido y volvemos de inmediato. Estamos conversando con Miriam Singer, Premio Nacional de Artes Musicales 2020.
En Agricultura estamos con Peter Bild en Vida con Sentido.
Ya estamos de regreso en Vida con Sentido. Estamos conversando con Miriam Singer. Miriam, justo antes de ir a la pausa, nos estabas compartiendo esta experiencia preciosa de cómo tú habías, y tal vez una de las cosas que más yo he leído y he escuchado de tu reconocimiento, de cómo fuiste capaz de poder no solamente desarrollar una vida. Y no, el concepto exitoso son términos que lo veníamos conversando de antes, que no son los temas que más el concepto que más te identifica, pero en el fondo de una tremenda carrera profesional como cantante lírica, como escenógrafo, vestuario, gestora cultural, y en ese ámbito se conecta con este tremendo propósito tuyo que ha sido acercar la ópera, sacarla un poco del teatro, ¿no? Porque la ópera tiene como un tono más selectivo, lo concreto, tal vez puede ser por el valor, puede ser por un tema sociocultural, tal vez tú nos puedas contar un poquitito, pero tú has tenido proyectos con colegio acá en la región metropolitana y en la sexta región en Rancagua, has tenido proyectos con universidades, con coros, has llevado la ópera a lugares abiertos, lo estabas contando recién en Guatemala con esta pareja, ¿cierto? Este matrimonio de indígenas que habían recorrido cuatro horas en bus para poder llegar a compartir, a conocer seguramente por primera vez lo que era una puesta en escena de una ópera. ¿Cómo sientes que ha recibido el público, la gente, este género que de pronto es como tan especial? Yo voy a decir una cosa que es un poco una barbaridad, ¿no? Pero yo siento de que tal vez la música clásica y la ópera es un poco como el gusto por los mariscos, que en la medida en que uno los tiene desde chiquitito, tiene una afinidad maravillosa, pero no es un gusto que se adquiere de la noche a la mañana, sino que tiene que ver con un entrar, con un introducirse, con un conocer.
Sí, la ópera es un gusto adquirido, pero es un gusto adquirido como todos los gustos, Peter. No hay ningún gusto, no hay ningún bebé que nazca con un gusto preconfigurado, ¿no? Todos los gustos son productos de la cultura.
Así es.
Todos los gustos, todas las, sin lugar a duda que hay una parte de nosotros que viene preconfigurada, eso no me queda duda. Nosotros somos animales que traemos dentro nosotros un código genético que no tiene por qué replicar a nuestros padres, ¿no? Se da también la casualidad y se dan todas las sorpresas, ¿no? Eso está claro, pero sí hay un código genético que te trae ciertas inclinaciones, sí, en la vida, y esas inclinaciones pueden configurar una cierta direccionalidad. Es decir, yo sé, más bien tuve que aceptar en algún momento el hecho que yo había nacido artista. Me costó muchísimo tiempo aceptarlo, porque decir de mí misma que yo soy artista para mí significaba un acto de arrogancia demasiado que yo no quería, digamos, asumir, ¿no? Entonces, no quería llamarme a mí misma artista, pero llegó un momento en la vida en que dije, bueno, tengo que rendirme ante la evidencia. Yo nací con cierta configuración genética que me permite tener una actividad o una interfase con el conectarme con el mundo a través de ciertas disciplinas llamadas artísticas. Yo me siento en armonía con mí misma cuando estoy cantando, o cuando estoy dibujando, o cuando estoy mirando el mundo con criterios artísticos, ¿no? Uh-huh. Cuando miro hacia afuera y mi instinto me dice que el balance está correcto y las texturas son lo que deben ser, y los colores y las dimensiones y la duración, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que hoy perdí el hilo. Yo te estaba diciendo esto porque tú me preguntaste.
Sí, estábamos hablando con respecto a la ópera en relación al gusto.
Sí,
estábamos hablando en relación al gusto.
El gusto, sí. Entonces, hay algo, evidentemente, que establece una pulsión básica que acerca a las personas hacia algo en particular, ¿no? Pero hay otra parte que es lo que te da, y eso ha sido estudiado desde el siglo XVIII, ya. ¿Y qué es lo que te da la cultura? Lo que te da tu entorno familiar como primera cosa, lo que te da el lugar en el que naces. Entonces, yo creo que la ópera, y de hecho te voy a decir una cosa, la ópera no estuvo en mi formación. En mi casa no había ópera, no se escuchaba ópera. En mi casa se escuchaba otro tipo de música. Mi mamá tocaba, había un piano en mi casa. Mi mamá, no puedo decir que ella era pianista, porque ella nunca se consideró a sí misma pianista. Pero mi mamá estudió 9 años piano, ¿no? Entonces había en mi casa un piano, ella tocaba. Yo recuerdo cuando yo era muy niña, ella tocaba todos los días. Después, a medida que yo fui creciendo, vinieron más hermanos, ella ya dejó de tocar. Y cuando yo ya era adolescente, ella tocaba muy rara vez. Pero ahí estaba el piano. Y a mi padre le gustaba la música, y yo supongo que parte del amor, del enamoramiento que él sintió por ella, bueno, no fue por el piano o por la música, no. Él se enamoró de ella a primera vista, pero muchas de las virtudes de ella, entre las virtudes que ella tenía, que lo retuvieron anclado a ella, fue que ella era música, ¿no? Entonces, pero la ópera no se escuchaba, yo llegué a la ópera muy tarde. Y sí, es un gusto aprendido por muchísimas razones. De partida, tú puedes escuchar una linda sinfonía de Mozart en 20 minutos. Puedes escuchar una canción de Schubert en 3 minutos. Puedes escuchar la coral de Beethoven en 20 minutos o algo así. Y para escuchar una ópera necesitas 3 horas. Entonces tiene algo que ver también con el hecho que nosotros vivimos a una velocidad distinta de la velocidad que tenía la existencia humana. Cuando este género se fue desarrollando y fue ocupando el lugar que llegó a ocupar hasta el siglo XIX como única y máxima expresión de la creatividad humana, porque después viene el cine, ¿no? Sí. De alguna manera, en el imaginario, el cine se transforma y el cine toma la posta, no en todos los sentidos, pero en términos de la grandiosidad, de la complejidad de su manufactura, de la cantidad de voluntades que se necesitan para ejecutar esa obra, y yo diría que es el cine, ¿no? Entonces, y el cine automáticamente reduce los tiempos. El cine pasó, ¿no?, de tener a una persona sentada o para en el teatro de la ópera 3 horas y media o más. El cine la deja sentada 90 minutos máximo, a pesar de que hay, creo que ¿cómo se llama? Griffith hizo una película, La historia de una nación, que duraba muchas horas, pero eso era, ¿no? Entonces, la ópera de alguna manera fue quedando como una entretención de una élite, erróneamente una élite económica, pero fue quedando como parte del gusto de una élite cultural. Entonces, y por su costo, y la imposibilidad de masificarla, porque la ópera sucede en tiempo real, entonces se hizo muy difícil convertirla en un elemento de entretenimiento masivo. Pero yo creo que eso está cambiando, y la única manera de hacer que la ópera se convierta en un gusto masivo es familiarizando a las personas con la ópera.
Claro, haciéndola accesible, en el fondo.
Familiarizándola, y no necesariamente haciendo que la gente se vaya a sentar las 3 horas allá, ¿no? Tú puedes ofrecer la ópera en un formato muchísimo más accesible. Fíjate que yo recuerdo, por ejemplo, lo que pasó con el fenómeno de los 3 tenores en la década de los 90, cuando se le ocurre una brillante idea a un productor, un señor, se me olvidó el nombre, Tibas o algo, y junta a Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras.
Sí, me acuerdo.
¿Qué fue? ¿Los Juegos Olímpicos o algo así? Una cosa, un evento de corte deportivo, y lo junta a los 3 o algo, que no me acuerdo bien qué fue, y los pone en un evento masivo con miles de personas que jamás en la vida habían se les había ocurrido ir a escuchar ópera. Y ahí estaban. Y fue un antes y un después. Fue un antes y un después desde el punto de vista cultural y también desde el punto de vista de la educación, porque tú permitiste que muchísimas personas se familiarizaran con este género, con esta manera de emitir, porque lo importante es que la ópera exige una manera de una emisión del canto, del sonido, que es totalmente diferente de la emisión de la voz popular, del canto popular, totalmente diferente. Entonces, en ese momento, con estos tres tenores, pusiste a miles y millones de personas en contacto con esta manera de emitir la voz. Y con eso hiciste el gran giro.
Bueno, de hecho, el Luciano Pavarotti es uno de los cantantes líricos, yo creo que más interpretó canciones populares también, ¿no? En términos de poder llegar a ese registro, esa forma de cantar a un nivel, digamos, que no está dentro de la ópera, sino que está dentro del canto popular.
Sí, lo que pasa es que, mira, por mucho que un cantante lírico, un cantante educado para cantar en la ópera, por mucho que ingrese al ámbito de la música popular, siempre le va a imprimir a esa canción el sello de la música. Claro, sí. Porque es otra manera de emitir, y lo que sucede con la música popular, que es distinto de la música de tradición escrita, es que en la música, yo suelo decir música de tradición escrita siguiendo los lineamientos del maestro Fernando García. Él nunca habla de música docta, porque eso es una cosa, no tiene mucho sentido. Tampoco música clásica, porque la música clásica es la que ocurrió en un periodo determinado de la historia de la música occidental y no otro. Yo digo, la música de tradición escrita, para diferenciarla de la música de tradición oral, en el sentido de que la música llamada popular es una música que hace el intérprete. El intérprete fija el canon de esa música. La mayor parte de las veces el intérprete fija incluso el rango, la tesitura, fija la manera de interpretar los acentos, los énfasis, fija todo lo que es la canción, ¿no? Porque está hecha para él, si es que él no la escribió, la escribieron para él. Y si no la escribieron para él, sino que él está haciendo una reinterpretación de una música que se escribió para otras personas, ese intérprete nunca va a interpretar esa canción, por ejemplo, en una tesitura que no le corresponde. Si es muy aguda, no sé, pues bajará la nota arriba o simplemente no la va a cantar. En cambio, en la música de tradición escrita, nosotros estamos obligados a respetar y cantar exactamente lo que está escrito. Y por lo tanto, está escrito, ¿no? Y ahí está el cuento. Está escrito para un órgano vocal que ha sido instruido para interpretar esa música. Y no hay cómo escaparse. Tienes que cantarla, tienes que cantar esas notas con esa duración, con esa altura y con ese sentido además, porque no sé, ¿sí? Porque es de tradición escrita y no oral. Entonces, de nuevo, cuando un cantante lírico se mete en el territorio de la música popular, generalmente va a llevar consigo ese instrumento para el cual fue educado. Ahora, hay cantantes que sí pueden atravesar ambos géneros. Yo tengo una alumna, en este momento nunca la he escuchado en el repertorio popular, pero ella me dice que sí canta el repertorio popular. Tuve hace tiempo atrás también otra alumna, Pamelita Flores, que también habita el territorio vocal, la emisión de la música popular. Yo no puedo, nunca pude. O sea, cuando entré, cuando coloqué mi voz en los resonadores superiores, nunca pude volver atrás.
Okay. Y Miriam, ¿cuál es el valor que tú encontraste en la ópera? Y en la ópera estamos hablando solamente del canto, sino que estamos hablando todo lo que significa la puesta en escena, todo lo que es la representación. Debe ser de los espectáculos más completos y más complejos, que incluye mayor cantidad. Está la actuación, está el canto, está la escenografía, el vestuario, las artes visuales también que tú has incorporado. ¿Qué es lo que para ti representa la ópera? Como creación humana, como creación cultural. Sí, hagamos una cosita. Vamos, mientras vamos a pausa, aquí en Vía con Sentido, vamos a ver este tema. Volvemos de inmediato.
En Agricultura estamos con Peter Bill en Vida con Sentido.
Ya estamos de regreso en Vía con Sentido. Estamos compartiendo, conversando con Miriam Singer, quien ha recibido recién en septiembre el Premio Nacional de Artes Musicales 2020. Antes de ir a la pausa, Miriam, te lo recuerdo, yo te había preguntado por qué significa para ti la ópera. Yo escuché, o leí, mejor dicho, una frase, y te lo voy a poner ahí como una ayuda, que tú dijiste: recoge lo humano y su belleza en cuanto ser humano. Y antes de ir a la pausa, tú dijiste belleza, y luego estás haciendo una correlación con este mundo moderno.
Sí, yo creo que voy a ser bien polémica con esta respuesta, probablemente. Pero yo quiero recordar algo que dijo un señor hace 100 años atrás. Yo leí ese texto cuando yo estudiaba historia del arte en Tel Aviv. Yo vivía en Tel Aviv, fui a la Universidad de Tel Aviv y estudié historia del arte, entre otras cosas. Y cuando lo leí, me impactó profundamente. Y después me lo volví a recordar el otro día en una clase que me hizo la Voluspa Harpa, que es una grandiosa artista. Y que, porque yo tengo un curso, no sé si tú leíste esa parte, que hiciste también la tarea. Yo tengo un curso que se llama La Experiencia de las Artes en la Universidad Católica. ¿Leíste sobre eso?
Sí, es un taller, ¿no?
No, es un curso, teórico-práctico en que tengo son 8 disciplinas artísticas más la estética con la cual se parte, se inicia el semestre. Entonces después viene, por ejemplo, la ópera, una clase teórica, y a la semana siguiente llevo a los alumnos al Teatro Municipal a ver una ópera. Después, ballet. Curiosamente, yo empecé haciendo la clase de ballet, me la hacía Carmen Gloria Larenas, y después Carmen Gloria, con todas estas obligaciones que tiene, no pudo seguir haciéndolo, lo hace Javier Ibacache, que es espléndido, es un hombre extraordinario, un intelectual fascinante. Y también tengo teatro y cine.
Qué lindo.
visuales.
Eso me, y me gustó, poesía. Me gustó.
Y entonces todos los Precioso. Alumnos tienen una clase teórica y después al teatro. O lo subo, por ejemplo, a dos buses y me lo llevo a visitar 5 hitos de la arquitectura en Santiago, ¿no? Y entonces una clase teórica y luego
experiencial.
La experimental, la experiencial, claro. Entonces lo recordó la Voluspa el otro día y por eso lo tengo muy presente. Mira, André Breton, este teórico, ¿no? Que monta con un grupo de amigos a principios del siglo XX y dice: la belleza ha muerto. La belleza ha muerto, el arte no tiene que ver con la belleza, porque la belleza ha muerto. Eso pasó hace 100 años, Peter. La función del arte a lo largo de la historia, desde lo que nosotros podemos llamar los inicios de nuestra historia reciente, que parte en el siglo V, VI antes de Cristo, en el Peloponeso o en Ática, por ahí, entre los dos. Fíjate que en aquellos tiempos la belleza tenía que ver con el ritual religioso, ¿no? Y justamente yo estaba haciendo ayer una clase acerca de la ópera, y para mí la ópera empieza en el siglo VI antes de Cristo. Y bueno, y siempre el arte va sirviendo un señor. Son o los dioses, ¿no? O después es, qué sé yo, el Estado, porque el arte sirve un propósito político muy importante, ¿no? En Roma, por ejemplo. Aunque también sirve el propósito de adorar y de estar muy bien con los dioses, sin lugar a dudas, atacarlos, de hacerle genuflexiones, ¿no? Y después el propósito del arte en general es servir a Dios, el Dios judeocristiano. Y después el mercado, y después siempre hay
mutando,
un propósito,
sí.
¿No? Para el arte, sí. Para las artes, dentro de las cuales no están todas, pero muchas. ¿No? Uh-huh. Está la arquitectura, está la pintura, la escultura, la música, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre uh-huh. hay un propósito más allá, hasta que de repente el movimiento romántico dice: no, el arte por el arte. Pero eso es no muy cierto, ¿ya? Uh-huh. Es cierto, pero no tanto. Y entonces viene este señor a principios del siglo XX y dice: la belleza ha muerto.
Ha muerto.
Y bueno, mira, sí, sí, y yo extraño eso.
¿Qué significa para ti amor?
Uf,
amor, la belleza.
Es muy complejo.
No sé si pudieras comunicarlo porque es importante. Importante qué significa, estamos hablando de... Detrás del arte siempre ha señalado que hay una inspiración, hay un evocar.
Claro,
hay una representación humana de algo que no es humano.
Y hay una,
el alma, el espíritu humano.
Hay un propósito superior. Cuando sí. Bach escribe, cuando escribe una pasión, porque cuando escribe la pasión según San Juan está claramente inspirado por Dios. ¿No es cierto? Pero cuando escribe, por ejemplo, los cuadernos, el primer preludio, cuando establece, ¿no es cierto?, sistematiza la temperancia, ¿no? Y escribe pa, pa, pi, pa, pa, pi, pa, pi, pa, pi, pa, pi, pa, pi, pa, esta cosa que para mí es lo más grande que él hizo. ¿Ya? Lo más bello, a mí me llega al corazón de una manera esa música que no te puedo explicar. ¿Cuál fue su propósito? Ahí ya no fue su propósito, ¿no es cierto?, superior y trascendental, su relación con Dios, sino que había otro propósito tan trascendental también, porque su propósito era realmente establecer un orden para el universo musical, y lo logra. Entonces, en ese gran propósito, construye algo bello que a mí me emociona, que me llena de luz interior y que me hace sentir la especie humana está justificada en este mundo. Porque la especie humana logró aquello y con su preludio justifica que yo esté acá. Lo hizo él, no importa. Lo hizo un
habla
señor.
Habla por todos, sí, en el fondo habla por lo humano.
Exacto, y es bello. Fíjate que cuando en la Biblia hebrea dice Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice ve'haya tov, y era bueno. En todo el relato no se menciona la palabra belleza, se menciona la palabra bondad, tov, haya tov, era bueno. Los griegos sí hablaron de belleza. No, hay definiciones para la belleza, pero ¡puf!
Sí, pero sí, pero tú estás aludiendo a un sentimiento más que a una definición. Yo sé que tú podrías darnos una definición porque eres una estudiosa, pero cuando tú manifiestas esta la belleza ha muerto, y que es polémico, que yo no voy al hecho que sea polémico, no, sino al hecho de que qué es lo que tú sientes que este mundo moderno perdió, y con ello perdió la belleza. Como sensación, más que como una explicación.
Perdió la belleza como fin, como objetivo, porque tú podías hacer las cosas, ¿no es cierto?, como, volviendo, ¿no? Bach escribió La Pasión según San Juan, con un propósito que trascendía la pasión, que trascendía la música, que trascendía la historia. El propósito era adorar y amar a Dios, pero ese propósito se tradujo en un medio que era bello, en mi manera de ver la cosa.
Sí, pero obvio, sí.
No, hay mucha gente para la cual esa cuestión es súper fea y latosa, y cómo podía estar escuchando esa porquería. Obvio que sí, porque la belleza es un estado completa y 100% subjetivo. Si nosotros tomamos en cuenta que somos producto de aquello que yo mencioné, que es nuestro ADN configurado al momento de la concepción, más
todas las variables
más que tú adquieres, entonces claro, para algunos esa cuestión es bello y para otros no, y está perfecto.
Sí, lo que pasa es que cuando yo te escucho...
Totalmente perfecto. Entonces, lo que te estoy tratando de decir, que para André Breton, ¿no?, el propósito de la obra humana trascendía todas sus formas, porque hay siempre un propósito que trasciende, ¿no? Estamos hablando justamente que no estamos hablando de ese propósito trascendental, sino del medio por el cual tú llegas a ese propósito. Entonces, yo creo, sin haber profundizado mucho en lo que dijo André Breton, sino que agarrándome simplemente de la frase.
Sí, ¿ya? Sí, sí.
Me da la impresión muchas veces que es cierto. Ahora, me pasa todos los días que digo, no, pues no es cierto, no es cierto. Porque yo salgo a la calle,
sí, obvio,
y me paseo por las calles y de repente veo algo que puede ser una cosa completamente banal.
Sí.
Que puede ser desde un vestido colgado en una vidriera hasta la manera como se ordenó la vidriera, o puede ser, qué sé yo, un paradero de micro, o puede ser, está lleno de belleza, está lleno de belleza. Y dentro de eso, la ópera para mí significa eso, belleza.
Belleza. Sí, sí, yo creo y te entiendo bien que cuando hablamos del mundo estamos hablando de una generalidad, lo que no quiere decir de que no exista en lo particular. Lo que pasa es que, claro, hay una orientación. Y en este programa he conversado con muchas personas, me estaba acordando ahora, ya estamos llegando al final del programa, pero me estaba acordando de Gastón Soublet. Entonces, cuando hablábamos con Gastón, él hablaba de la comunidad, por ejemplo, que es un espacio de relaciones donde se expresa la identidad y se expresa el alma humana. Y en este mundo globalizado hemos perdido la comunidad, hemos perdido el vínculo y de alguna forma nos hemos enajenado. Entonces, tal vez, no sé, como para cerrar, no intento dar una explicación, pero se podría decir que cuando, como cultura, como humanidad, estamos en un camino de regreso al alma, porque como el hijo pródigo nos fuimos de paseo por el mundo y nos enajenamos, de alguna forma nos perdimos de eso que es esencialmente humano, que tal vez tiene que ver eso que a través de un medio como el arte, como la ópera, como cualquier forma de creativa, se manifiesta. Entonces, si se pierde un poco esa conexión del ser humano con eso que no es racional, sino que es interno, tal vez la belleza muere, ¿no? Porque pierde un poco como el origen. Que tal vez tiene que ver también con un poco con este programa, Vida con Sentido.
Yo quiero detenerte en algo, Peter. Yo descreo de todos esos cantos así de sirena que dice que estamos volviendo o hemos perdido. No, si tú lees a Julio César, te puedo asegurar que está diciendo las mismas cosas que decimos ahora, hemos perdido y tenemos que volver. Es cuestión de, o sea, lee a Erasmo de Rotterdam, lee a las personas que se han dedicado a escribir sobre su tiempo y te vas a dar cuenta que el ser humano jamás ha dejado de sentir que ha perdido la conexión con su comunidad y que ahora el propósito es volver. Somos tan iguales, tan iguales. Te juro que la única diferencia es que ahora somos 10.000 o 11.000 millones de personas sobre la Tierra y no 7 millones. Y eso sí marca una diferencia, porque en los tiempos actuales tú no puedes hablar de, digamos, la cantidad de personas que maneja una comunidad, que maneja, digamos, el ideal de una comunidad, no puede ser más de 150. Por supuesto, no puedes conocer, no puedes tener una vida diaria involucrada con 150 personas, pero 150 personas era la tribu completa. Hoy día 150 personas son las personas que trabajan en el piso de tu oficina. Entonces, Dios, ¿de qué estamos hablando? ¿Volver a qué? ¿Qué quieren?
No, yo creo que el volver...
¿Para volver a dónde?
No, el volver no tiene que ver con un volver espacial, sino que tiene que ver un poco con lo que tú estás planteando, que es como retomarse estos elementos que son intrínsecamente humanos. Es decir, la belleza, por ejemplo, más allá del concepto que uno pudiera aplicarle, porque hay gente absolutamente subjetivo. Pero estamos hablando que hay un orden y también un caos, pero que está motivado o está orientado con una necesidad de comunicar, ¿cierto? Y se desplaza, se recrea, se manifiesta. Es como un pintor cuando está con puros colores y una tela, y es como él transfiere un sentimiento a esa tela. A eso es lo que trato de decir. hay un algo que pasa por la materia, que pasa por la habilidad, por la racionalidad, también puede ser un texto, pero que escapa a la racionalidad. Eso para mí un poco lo trataba de decirte, es como que tiene un sentido trascendente, pero no trascendencia porque tiene que ver con un Dios, sino porque está hablando algo que no solamente es particular de él, sino que tiene que ver con lo humano. Y ahí es donde realmente volvemos como a este concepto de la belleza, lo humano. Bueno, se nos acabó el tiempo. Yo te quiero agradecer que hayas participado y hayamos podido conocerte un poquito. Te quiero felicitar por este reconocimiento, porque creo que yo animo a la gente que te googlee, ¿eh?, en términos modernos, porque qué impresionante la cantidad de ámbitos que tú has abarcado. Me encanta eso, como lo has ido integrando. Uno obviamente tiene hoy día la sensación de que uno se dedica a una cosa y es bueno, pero aquí es como ese límite, esa frontera entre una disciplina y otra no existe, sino que en el fondo es una totalidad, desde la ópera al canto, directora de ópera, el tema del vestuario. Yo quería entrar en eso tal vez, y no alcanzamos, ¿no? Que tú trabajaste costurera también en Tel Aviv, en Jerusalén, cuando estuviste en Israel, perdón, y resulta que eso después también te ayudó años posteriores para el tema de lo que tiene que ver con el diseño. No sé, me encanta esta sensación de observar de que la vida se va armando y que todo lo que uno hace, aunque no tenga sentido en un momento, posteriormente va cobrando sentido, ¿cierto? Y va siendo una herramienta más que uno tiene al servicio de lo que quiere realizar en el mundo. Gracias Miriam.
Gracias, Peter.
Un abrazo grande.
Estar contigo.
Para mí también.
Un abrazo.
Bueno, estamos llegando, para abrazo también para ti, Miriam. Y estamos llegando al fin de este programa de Vida con Sentido. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter, Agricultura e Instagram. Quédense en nuestra sintonía. Ya viene Pedro Engel contigo y nosotros nos encontramos el próximo sábado en una nueva programación de Vida con Sentido. Que esté muy bien. Nos vemos.
En Agricultura fue Vida con Sentido con Peter Bild. Juntos, una hora de conversación sobre tus sentimientos e inquietudes más profundas.